Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un espacio en el que estamos hablando con gente épica, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Ahora sí, estamos más cerca del final. Hoy viene el episodio número 9. La próxima semana vamos a tener, obviamente, el episodio número 10. Y en el episodio número 10 de esta temporada de 10 episodios, o sea, el último, voy a estar hablando con una persona con la que hablé originalmente en los episodios viejos de Épico Podcast, porque ha tenido una evolución muy chiva sobre su negocio y quiero ver y explicarles a ustedes y que todos podamos aprender de cuál fue esa evolución y los pasos que se dieron para que se lograran. Pero hoy les presento el episodio número 9 con una persona que estaba en el cole conmigo, no en el mismo año, era un año mayor, pero es una persona que conozco desde que era carajillo, entonces es súper chido ver lo que está haciendo. Pero les recuerdo que hemos podido llegar al episodio número 9 porque tenemos un partner como Sucra, que es 100% natural, 100% tico y que además es 100% en pro de los emprendedores. Se trata del azúcar crudo Sucra, que cuenta con una red de emprendedores donde al registrarte formarás parte de los que ya están recibiendo boletines con información pensada para poner a volar sus ideas, entre otros insumos exclusivos para potenciar sus emprendimientos. Así que no esperes más e ingresa a www.blogsucra.com y únete a la red que le cambia el sabor al mundo. Ha sido chivísima durante estas 9 semanas estar hablando con un montón de emprendedores. Muchísimas gracias a Sucra por hacer esto posible. Sin ustedes no estaríamos en la segunda temporada de Épico Podcast. Les recuerdo que si están escuchando esto, por favor tómenle un screenshot a su celular y me taguean en Instagram, jjmunoso. Me encanta que reporten sintonía como muchos de ustedes están haciendo. Me encanta que esa es una manera para que el contenido y el podcast y las ideas y los aprendizajes lleguen más lejos de lo que podrían llegar si solo yo lo posteo. Y me encanta que me hagan todas las preguntas que tengan por Instagram para poder comenzar a tener conversaciones con ustedes, conocerlos y tratar de ayudarles. De nuevo, si no están suscritos al newsletter del podcast, eso lo pueden hacer en www.juanjosemunoz.com. Ahí hay varios lugares donde se pueden suscribir al newsletter y reciben todas las semanas un worksheet con preguntas y ejercicios que sacamos de los podcasts anteriores de los emprendedores con los que hemos estado hablando. Entonces, no solo pueden aprender de ellos escuchando el episodio, sino que cada semana pueden aprender de ellos casi que con una hoja de trabajo que yo creo para ustedes, que me ha gustado mucho hacer y espero que las estén haciendo y que les estén sacando provecho. Pero sin más, vamos al episodio número 9 de esta temporada con Sergio Leiva, que es productor audiovisual, que además es artista y que además creó un emprendimiento muy chiva para tratar de hacer el mundo un poco más sano, que se llama Good Food. Sergio nos cuenta toda su historia, todos los obstáculos que ha tenido y verdaderamente podemos aprender un montón de él. Entonces, sin más, nos vamos al episodio número 9 de Épico Podcast con Sergio Leiva. ¡Épico! Bueno, estamos aquí en el Jardín Botánico de Good Food, con Sergio Leiva, creador, fundador, cabeza, director de Good Food. Sergio me invitó aquí a desayunar hoy. Cuando me dijo que era un jardín botánico, yo estaba un poco escéptico. Yo, ¿cómo es un jardín botánico ahí por La Salle? Y entré y era un jardín chivísima. Entonces, muchísimas gracias, ma, por tenerme aquí de invitado. Sergio, yo lo conozco desde nuestras épocas de cole. Sergio es un año mayor, ¿verdad?
Un año mayor.
Un año mayor. Y el hermano Fede es un año menor, creo. Que Fede también anda ahí con sus propios emprendimientos también y sus propias cosas. Entonces, es chiva ver una familia de emprendedores. Pero Sergio, contanos, para la gente que no sabe, tal vez acerca de vos, tal vez de Good Food sí sabe, pero tal vez danos un contexto de cuáles son tus proyectos.
Bueno, gracias por invitarme a este podcast. Me parece chivísima el proyecto también. Y qué difícil esa pregunta. Me acuerdo, yo hice una maestría en dirección de arte y estrategias de comunicación, y uno de los primeros ejercicios que había que hacer era presentarse de una forma creativa, o sea, cómo resumir, digamos, quién eras y cómo te ibas a presentar. Y hasta la fecha me ha ido pésimo con ese ejercicio, porque lo que me he dado cuenta es que he tenido constantemente ciclos que empiezan y terminan, ¿verdad? Entonces, si bien hay como hilo o hilos conductores a lo largo de los años que tengo, que son 37, si hay algo que me ha caracterizado es el cambio. Entonces, como constantemente ha habido cosas en las que he entrado a hacer y que después siento como que ya eso lo hice y aprendí lo que tenía que hacer y como que lo dejé ir y pasé a otra etapa. Entonces, para responder a la pregunta, bueno, sí, tengo este emprendimiento o esta empresa ya, que es Good Food, ¿verdad? Que llevamos 5 años y medio, que es una empresa de alimentación saludable que se rige bajo una filosofía muy simple, y es que en una sociedad más sana ganamos todos. Y bajo esta filosofía surge Good Food como empresa al inicio, como un programa o un protocolo de limpieza del cuerpo de 21 días, que fue como yo empecé, lo empecé desde mi casa. Y le empecé a cocinar a la gente. Entonces le mandaba la comida a la gente a la casa para este protocolo de limpieza. Pero a raíz de ese protocolo de limpieza, en donde la gente lo terminaba y me decían, en serio, es que me siento increíble, tenía 20 años de no sentirme tan bien, ¿cómo hago para seguir comiendo su comida? Entonces empezamos a hacer planes semanales y derivaron otro montón de productos que ahora ofrecemos a través de Rappi, a través de la página web. Entonces ya se convirtió, digamos, en una empresa de alimentación saludable, ¿verdad? Ya no es como antes, que llamábamos a la gente por teléfono y yo decía, hola, soy Sergio Leiva de Good Food, del programa de limpieza del cuerpo, sino que ya es como, le hablamos de Good Food, la empresa de alimentación saludable, porque es muchísimo más amplio que eso, ¿verdad? Más, hasta te diría que ni siquiera es solamente comida, porque hay una parte de contenido que es muy importante también, de que es el contenido que estamos compartiendo y que nos interesa que sean cosas que nutren a las personas. Y eso va desde la alimentación hasta las cosas que a uno le gustan hacer, o sea, el arte, la música, el deporte, incluso el trabajo. Es más, por encima de muchas cosas, el trabajo. Si a usted no le gusta lo que usted está haciendo, se está nutriendo a un nivel que hasta que el cuerpo le pase la factura, usted va a decir, ah, la pucha, suave, no era solamente la comida, es que odio el trabajo que estoy haciendo, y eso es importantísimo. Pero bueno, entonces, ¿qué te puedo decir? Soy productor audiovisual de formación, estudié comunicación con énfasis en producción audiovisual en la UCR, después saqué una maestría en dirección de arte y estrategias de comunicación, he trabajado en agencias de publicidad muchísimo tiempo, en mercadeo, en FIFCO, trabajé en un mundo virtual en Alemania, en Berlín. Que era,
como un mundo virtual.
Sí, ese es uno de los trabajos más locos que he tenido. Sí, ese era una empresa que era la competencia en ese momento de Second Life.
Ajá, justamente eso fue lo que pensé. Ajá. De algo como Second Life.
Entonces esto, digamos, para los que no saben cómo funcionan esos mundos, o sea, literalmente es un mundo, sí, es un virtual mundo en donde vos entras, creas tu avatar y vivís, digamos, o es como una especie de juego en el que entras y pasas tu tiempo.
Hubo una película muy muy cercana a ese tipo de realidad, no me acuerdo, era con Bruce Willis, no me acuerdo cómo se llama, madre, pero básicamente era que uno pasaba todo el día sentado, o sea, la película lo que hablaba era de lo peligroso que puede ser algo así, y que la gente se quedaba solo sentada en la casa todo el día comiendo con nutrientes intravenosos y lo que vivía era en un mundo virtual.
Bueno, yo creo que eso lo lleva a un extremo, pero esos extremos,
claro, para no, la película.
Pero sí, pero aún así, o sea, te digo que estando ahí en ese trabajo, yo aprendí muchísimo en ese trabajo, y el quizás de los aprendizajes más grandes que tuve es que realmente eso iba a funcionar. O sea, en el momento en el que yo estaba trabajando ahí era como, esto es una locura, pero esto es el futuro. O sea,
sí, claro, y
esto
se ve.
Va a funcionar.
Fortnite, todo el total tema de e-gaming, ¿verdad? Todos estos equipos de gente que está haciendo toda la plata del
pero
mundo.
Pero ni siquiera tenés que llevarlo tan ahí. O sea, Facebook.
Instagram. Sí.
O sea, ya todos estamos metidos en ese juego.
Ajá, y no tiene una personalidad online y una personalidad
exactamente,
offline.
Exactamente, o sea, tu avatar está ahí y eso está funcionando. Y mi trabajo en esa empresa era cómo hacer que la gente estuviera en el juego la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, tenía que inventarme actividades y cosas que los avatars pudieran hacer en ese mundo virtual para que estuvieran ahí la mayor cantidad de tiempo.
Qué interesante, porque además eso te permite entender cómo hacer que alguien adopte ciertos comportamientos y que tome ciertas acciones que uno quiere que tome, en el caso de Good Food lo estás haciendo para algo muy bueno, que es darle salud a la gente, pero me imagino que todo viene entendiendo que ya sabes cómo hacer eso, que igual se puede hacer para mal, ¿verdad?
Exactamente, o sea, ahí es como, en ese contexto yo me sentía un poco como que estaba trabajando en un casino, ¿verdad? Porque estabas como, ¿cómo haces para que la gente esté en el casino la mayor cantidad de tiempo posible y que gasten y gasten dentro del casino? Pero quizás el aprendizaje más grande de eso, que lo hablo mucho cuando me toca ir a alguna universidad o algo, que me piden dar una charla sobre estrategia de comunicación, es que a uno no se le puede olvidar como comunicador o como lo que sea, en realidad, que las motivaciones humanas siempre son las mismas y esas no van a cambiar por más tecnología que haya. Entonces, hay necesidades básicas y comportamientos básicos que tienen que ver con nuestra naturaleza humana, que ahí es donde realmente uno puede hacer estrategia, porque uno sabe que hay ciertos triggers y cosas que mueven a la gente, hay que ponerlas en el contexto, obviamente, pero si uno sabe cuáles son esas cosas, pues empieza a apretar botones y la cosa empieza a funcionar.
Madre, qué interesante justamente eso que decís, porque hace poco di una charla de innovación y cuando yo hablo de innovación digo exactamente lo mismo. Las necesidades humanas no cambian, ¿verdad? Y siempre hago la referencia a la pirámide de Maslow, ¿verdad? Tenemos necesidades fisiológicas y humanas y después tenemos otras necesidades un poco más de la parte mental y espiritual, pero eso no cambia. Entonces, de nada sirve una innovación que no le resuelva una necesidad básica a la persona y eso no cambia. Y la gente lo refuta eso. La gente quiere creer que eso no es cierto porque es más chiva creer que uno puede manipular a la gente a querer algo que nunca antes había querido. Pero al final no, hay que devolverse la verdadera innovación, resuelve la misma necesidad de una mejor manera. Entonces me encanta que me hayas dicho eso porque lo he estado hablando mucho últimamente con la gente. Y entonces no solo innovación, sino comunicación y, ¿verdad?, de estrategia, mercadeo, etc.
Chivísimo. O sea, cualquier cosa que uno haga, yo creo, como toda esta idea también del pensamiento de diseño, ¿verdad?, a la hora de trabajar, yo creo que eso, sin darme cuenta, tal vez, es algo que siempre he hecho, o sea, como de sentarme a diseñar, y diseñar no significa ponerse a dibujar algo, sino hacer como un esquema de qué es lo que quiero, ¿verdad? Y como cómo me imagino eso funcionando. Últimamente lo estaba haciendo mucho directamente en Illustrator, dibujando cajitas, entonces como tratando de acomodar los productos que vamos a ofrecer o cómo debe funcionar la cocina. Yo no soy cocinero, o sea, yo me metí en esto sin ser cocinero, sin ser nutricionista, sin ser psicólogo, sin ser médico. Y cuando yo empecé, honestamente yo decía, ¿a mí quién diablo me va a creer? ¿Verdad? O sea, todo nació a partir de una experiencia personal de sentirme muy mal, cada vez me estaba sintiendo peor, y yo decía, no coincide con el estilo de vida que yo tengo, o sea, hago ejercicio, como bien, o creía que estaba comiendo muy bien, ¿qué es lo que me está pasando? Y en ese análisis, digamos, en ese proceso en donde logré hacer cambios de hábitos y de alimentación en mi casa, pero al mismo tiempo me di cuenta que una de las cosas que más me estaba generando estrés y enfermedad era el nivel de trabajo que estaba teniendo. Y si bien era un trabajo que disfrutaba muchísimo, ya estaba trabajando como consultor en ese momento de comunicación, ya me estaba empezando a pasar de hacer ese tipo de comentarios como de, ay, qué pereza, tengo reunión con el cliente hoy. Qué pereza, a este mae siempre le presento las ideas y al final no las ejecutan bien, ¿verdad? Entonces como que ahí había un nivel de desnutrición personal que se estaba manifestando físicamente y que me estaba afectando. Entonces ese fue, yo creo, que como de los takeaways principales de empezar Good Food, porque en donde me empecé a sentir tan bien, y siempre lo cuento de esa manera, literalmente me acuerdo de estar en la cocina preparando la cena de esa noche y de sentirme tan bien que fue casi como si me hablaran al oído, y no era, siempre lo digo así porque la gente piensa como que uno tuvo una iluminación, ¿verdad? Vea 21 días así, no, fue más gente se tiene que sentir así, o sea, eso fue lo que yo sentí. ¿Cómo hago para que más gente se sienta tan bien como yo me estoy sintiendo en este momento? De solo que a uno le cocinen, porque uno no tiene tiempo para que le cocinen. ¿Qué pasa si le empiezo a cocinar a la gente? Y así empezó.
Madre, chivísima. O sea, me encanta todo el concepto de diseñar, que yo diseñar lo veo como, como proactivamente crear una plataforma que logre un objetivo, no, no necesariamente a mano y con lápiz, sino proactivamente poner las piezas en el lugar donde tienen que estar para que se logre un objetivo específico. Y después lo que decís de tema de nutrición, y nutrición no es solo los nutrientes que metemos en nuestro cuerpo, si son buenos o malos o regulares, sino cómo entendemos todo lo que funciona en nuestra vida y cómo eso nos está haciendo sentir, si nos da más salud, si nos hace ser más productivos, si nos hace ser más felices o no. Y lo tercero, que es lo que quiero que indaguemos un poquito más, es lo que decís del sentimiento como de no, de que la gente no te va a creer, que es el famoso imposter syndrome, ¿verdad? Que yo creo que muchos de nosotros vivimos, bueno, antes de que encendiéramos los micrófonos hablamos una hora o más, y estábamos hablando, yo soy ingeniero civil, conozco Silvia Hidalgo, que estuvo aquí, que fue escuchaste ese episodio, Silvia no es educadora,
Silvia era compañera mía de la U,
imagínate. Ajá. Y así hay miles de ejemplos de emprendedores, sobre todo en este podcast hay miles de ejemplos de emprendedores que comenzaron su proyecto en algo en lo que no tenían formación técnica, digamos. Entonces, ¿qué has visto vos que es la clave para poder crear cosas en un espacio donde uno no tiene esa formación técnica? O por lo menos que otra gente te crea que puedes crear algo ahí.
Bueno, primero, súper buena pregunta, y lo primero es estudiar. O sea, póngase a aprender. Sí,
tal vez no ir a la U y recibir un título, pero estudiar.
Exacto, eso a mí me parece que es una cosa demasiado importante, y estudiar no significa ver tres videos de YouTube sobre alimentación y creo que ya con esto me la juego. O sea, realmente hay que... Yo creo que es importante estudiar y también hasta ensayar con uno mismo, te diría. Yo creo que tal vez, por lo menos en mi caso, de las mejores ideas o cosas que he podido ejecutar han sido cosas que he probado conmigo. Por ejemplo, este año he estado probando que puedo aumentar masa muscular basado en plantas, por ejemplo. Porque siempre está este mito, ¿verdad? Del tema de la carne animal y bueno, la carne. Y lo he estado probando, y realmente este año es cuando más masa muscular he tenido. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante, pero no me voy a atrever tampoco a decir, ya, vamos a hacer el plan de masa muscular. Claro. Hasta tenerlo un poco más medido y estar seguro de que lo estamos haciendo como tiene que ser.
Es como una fase de experimentación, tal vez primero con vos. Y bueno, en el caso específico de ese ejemplo, entonces experimentas con vos, te haces una dieta basada en eso y medís una cosa. ¿Está aumentando la masa muscular o no? Después tal vez entonces llamás a dos o tres personas de confianza y les decís, hey, les voy a hacer esta dieta, y medís lo mismo, pum, pum, pum. Y después un grupito más grande, y después un grupito más grande, hasta que ya decimos, hey, ya aquí están los resultados.
De ahí, así fue como empezó Good Food. O sea, nosotros empezamos, primero lo hice yo en mi casa, después un grupo de 8 personas, que fue un grupo de prueba. Después ese grupo creció a 16, y así fue creciendo y creciendo y creciendo, y hemos llegado a tener grupos de un montón de gente, ¿verdad? Hasta la cocina que tenemos ahora, que todos los días le estamos cocinando a personas. Pero si yo me pongo... El año pasado, que fue muy bonito eso, porque la verdad no nos lo esperábamos, nos dieron un premio de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que, o sea, jamás me hubiera esperado eso, ¿verdad? En una empresa que se llama Good Food en Costa Rica. Y una amiga 3 días antes o algo así de que cerrara la convocatoria me llamó y me dijo, Sergio, yo creo que usted debería participar en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Y yo, ¿pero qué tengo que ver yo con esto? Y me dijo, es que yo creo que hay mucho diseño en lo que usted hace, haga la aplicación, no sé qué. Y por eso te hablo tanto del diseño, porque al hacer esa aplicación, que eran un montón de preguntas que a mí me parecieron aburridísimas, porque eran casi que la misma pregunta, como, pero cada vez profundizabas más en lo que te estaban preguntando. De lo que me di cuenta es que a veces uno como emprendedor o como empresario vos no parás, ¿verdad? Estás siempre viendo hacia adelante como, pucha, tengo que hacerlo crecer, ¿hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Cuáles son los planes del próximo año? Etcétera, 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 cumplir con todas las metas que tenés que hacer, y no parás ni un segundo para ver hacia atrás. Y entonces a mí ese ejercicio lo que me sirvió fue para decir, y mae, suave, llevamos en ese momento 4 años que no he parado de hacer cosas, y ojo cómo empezamos, cómo estábamos haciendo la cosa al inicio y lo que estamos haciendo ahorita. Y, Y en ese proceso ha habido un montón de aprendizajes. O sea, desde que, bueno, desde que las recetas con las que empezamos, que la comida era muy rica, pero era comida que se me ocurría a mí, digamos, en mi casa, con una cocinera en ese momento, a lo que hacemos ahora con chefs estudiados, ¿verdad? Entonces es como elevar el nivel, pero en esencia la idea estaba ahí desde el puro principio y lo que se fue haciendo fue como puliendo a lo largo de los años con muchísimo aprendizaje, muchísima prueba y error también, que eso está bien admitirlo, o sea, sí, a veces claro. Es como ya el producto tiene que estar perfecto desde el inicio y no, o sea, parte de lo que nos permite también la tecnología y tener tanto contacto con la gente es que con más facilidad te pueden decir si un plato les gustó o no les gustó, porque si no después no te enteras y sobre todo en Costa Rica, que yo creo que eso es algo muy cultural, que no nos gusta decirle a alguien que algo no te gustó, ¿verdad?
Eso porque es hipertico, sí, de fijo nos vemos y no, todo lo que haces es perfecto, no te preocupes. Ajá,
exacto, entonces tenés gente que sabes que estaba fascinada con el producto, lo que sea, y de repente un plato no les gustó un día, nunca te lo dicen, pero se quedaron con esa idea del mal plato. En cambio, si a mí me lo pueden decir inmediatamente, podemos hacer los ajustes. Y además, lo que hacemos nosotros es, cuando un plato nos dicen que no les gusta, lo sacamos de menú, de inmediato. Así, a una persona no le haya gustado. Porque ya eso es suficiente información como para decir, ¿para qué nos vamos a complicar? Hagamos algo que a todo el mundo le guste.
Sí, buenísimo. Qué chiva el concepto de parar, porque sí, como emprendedores siempre estamos resolviendo el próximo problema. Y ahora lo estábamos hablando, estamos resolviendo el próximo problema. Cuando paramos y vemos, no solo es la oportunidad de sentirnos bien de lo que hemos hecho y de entender qué hemos hecho, sino de que de ahí sale la información con la que le enseñamos a otras personas que sí sabemos hacer lo que sabemos hacer. Y no, vea lo que hemos hecho, vea estos resultados, vea este proceso que iniciamos, vea esta comunicación que hicimos. O sea, yo sí sé hacer lo que puedo hacer, que yo creo que es importante. Si uno no recorre esos 4 años, no tiene de dónde sacar esa información, que es un problema para los emprendedores que quieren tener, digamos que Good Food, un emprendedor normal querría tener 50 clientes en la primera semana.
Ajá, y no va a funcionar así.
Que está bien, no quiero criticar a nadie por eso, no tienen cómo saber otra manera de hacer, porque eso es lo que se ve en la tele, digamos, como que hoy no tenía nada y mañana tenía todo. Y es eso, comienzo con una persona, dos personas, tres personas, ahí voy aumentando. Me parece chivísima. Mientras dejamos marinar un poquito lo de Good Food, quiero que además, y al principio comenzaste hablando de que era difícil describirte, y sí. yo creo que sí, en inglés usan una frase muy chiva que dicen multi-hyphenate, que es como artista, pintor, pero también sos artista gráfico, ¿verdad? Entonces quiero que hablemos un poquito de eso y tal vez entender cómo Good Food informa ese trabajo, cómo ese trabajo informa Good Food también.
Sí, bueno, eso como parte, yo creo que del proceso de empezar este proyecto de Good Food, ¿verdad? Y de lidiar con todo lo que era eso, en paralelo se me fue despertando cada vez más algo que ya hacía de por sí, pero que lo empecé a hacer más disciplinadamente, y es el arte. Entonces empecé a pintar de nuevo, a dibujar, hacer videillos por ahí, grabar audios, o sea, a mí me gusta hacer como cosas rarísimas de vez en cuando, recojo piedras, por ejemplo, y las voy poniendo como en montículos, entonces, bueno, yo simplemente como que le di rienda suelta a esa parte porque también lo necesitaba, o sea, como del todo el estrés que estaba teniendo como empresario o como emprendedor, también necesitaba mis espacios de poder procesar todo lo que estaba haciendo, y el arte cumplió una función muy importante en eso. Entonces empecé a hacerlo cada vez más y más, y bueno, fui hablando con distinta gente, y pasé de pintar en mi casa, hablé con un amigo que es un muy buen amigo, que se llama Luciano Guizueta, que es un súper artista de este país, y hablé con él y le dije como, madre, mira, yo ya no me caben los cuadros en la casa, o sea, ya me van a echar de mi casa porque paso dibujando todo el día, y no tengo a dónde meter tantas cosas, entonces me gustaría buscar un estudio para poder trabajar. Si vos, que estás metido en el mundo del arte, si sabes de algún espacio, avísame. Y ahí después me dijo que la verdad es que él también quería buscar un espacio, que por qué no buscábamos un espacio juntos, y empezamos a buscar, y así, a eso se sumaron otros amigos poco a poco, y alquilamos una casa en Barrio Escalante el año pasado, una casa preciosa enfrente del Farolito, que era Casa 1146, y tuvimos ese proyecto por un año, en donde eran los estudios de arte de 5 personas, y hicimos un par de actividades y todo, pero era más un proyecto como de estas 5 personas, cómo cada uno manejaba su espacio, y ya estuvo. Eso se terminó a principios de este año, y Luciano y yo seguimos y pasamos, bueno, junto con Tomás, que también estaba en la otra casa, seguimos a otro proyecto que existe ahora, que está en Los Yoses, que se llama Temporal, que es una casa que va a existir solamente por 2 años, y es una casa que la van a botar para hacer una torre. Entonces, es una casa que cuando llegamos estaba llena de, o sea, cuita de murciélago por todo lado, de súper abandonada de no sé cuánto tiempo, y le vimos el potencial y hemos estado como renovando y cambiando los espacios. Abrimos varios estudios ahí y tenemos a varios artistas que hacen como, por decir, residencias temporales. Entonces llegan con sus proyectos y saben que tienen un tiempo limitado para trabajarlos, y tienen que trabajar eso y después irse. Entonces es como esta idea de que nada es para siempre, que en la vida todo cambia constantemente, y que hay que aprovechar el tiempo para hacer las cosas chivas. Entonces ese proyecto temporal me tiene súper, súper emocionado. Es otra faceta, digamos, es otra parte de lo que hago, y yo lo veo honestamente como, sí, o sea, es como otro trabajo, realmente es como otro trabajo.
Buenísimo. Pero ese proyecto tiene algún tipo de, o sea, es un proyecto de lucro, es un proyecto únicamente como una expresión creativa, porque más, o sea, vos tenés algunos proyectos, vos tenés un proyecto creativo ahí, o sea, vos estás pintando ahí, bajo ese concepto de que es un proyecto temporal, pero también le estás proveyendo una plataforma a otros artistas para que hagan lo mismo.
Exactamente.
Y eso en sí lleva, me imagino, un montón de trabajo administrativo y otras cosas, ¿verdad?
Eso lleva muchísimo trabajo administrativo. De hecho, hoy en la mañana estaba haciendo algunas cosas de eso. Ahí, bueno, con Luciano nos toca mucho ese trabajo administrativo, que realmente casi que no se ve, ¿verdad? Está como por debajo de la superficie. Y lo hacemos en paralelo con nuestro trabajo personal de arte
como artista.
Ajá. Que de nuevo ha sido interesante para mí personalmente el proceso de como de meterme sin querer queriendo en el mundo de arte, porque es otro de esos procesos en los que ya me ha tocado estar antes en mi vida, igual que en Good Food, en donde de repente me meto en una industria en donde yo no estaba antes, ¿verdad? Entonces es como empiezan esos comentarios y esas actitudes que yo lo he sentido toda mi vida en las distintas cosas que he hecho, que es como, ¿y usted de dónde salió? Y,
ajá, ¿por qué está
y
haciendo
qué
esto?
Es lo que lo valida para que usted esté, ajá, aquí, ¿verdad? Y especialmente en arte, eso es algo que se da muchísimo, ¿verdad? Porque hay como un camino muy definido de cómo es que uno llega a ser artista.
Bueno, incluso me imagino que con Good Food lo viviste de parte de nutricionistas.
Total, total.
¿Verdad?
Lo sigo teniendo.
Y si uno monta una plataforma de entrenamiento, entonces lo vas a recibir de parte de educadores físicos.
Ajá.
Y si uno monta lo que sea que uno monte, si uno no tiene un título, digamos, si uno no pasó por el gauntlet que ellos pasaron, si uno no pasó por los obstáculos que ellos pasaron, la gente te va a ver así como, madre, ¿usted qué está haciendo aquí? Este, ajá, es nuestro espacio. Este, no se meta a jugar donde no tiene que estar jugando.
A mí al inicio con Good Food me pasó eso precisamente con no con muchos, pero con algunos médicos. Que yo estaba constantemente buscando médicos que probaran lo que estábamos haciendo, que lo validaran, que lo vieran para sus propios pacientes. Y uno de ellos en particular, la esposa iba a hacer el programa, y cuando lo iba a hacer me mandó a decir que eso no servía para nada, me mandó a decir que eso no servía para nada, que él quería ver los resultados de los exámenes de sangre, pero que bueno, que si lo quería hacer, que lo hiciera.
Pero qué raro que diga que no sirve para nada sin antes ver los resultados de sangre, ¿verdad?
Pero, o sea, yo creo que es como simplemente resistencia al cambio, sí, y a las cosas nuevas, entonces.
Y es sentirse amenazado.
Claro.
Porque
claro.
Entonces, si alguien que no sabe, si alguien que yo creo que no sabe nada de esto puede venir y hacer un cambio, entonces eso para todo lo que yo sé no sirve para nada. Entonces la gente también se siente amenazada a un nivel personal y también de supervivencia. Uh-huh. Porque si ya yo no puedo ser doctor basándome en mi título, uh-huh, entonces ya no le puedo dar de comer a mi familia, ya no puedo tener éxito profesional. Entonces cualquier persona que desvalide mi título al hacer cosas positivas sin un título me da mucho miedo.
Bueno, eso mismo pasa en... Perdón, para terminarte la historia del médico este. Ajá. Entonces, claro, la esposa hace el programa, los exámenes de sangre estaban mejor que nunca, ¿verdad? Después de 3 semanas. Y entonces ahí sí ya después vino, hizo el programa, ha dado hasta charlas con nosotros.
Bueno, pero qué chiva que por lo menos tuviera ese cambio, porque hubiera habido muchos otros que hubieran double down, ¿verdad? En decir, uh-huh, que no funcionaba y que seguro eso había sido por quién sabe otra cosa.
O... No, pero lo interesante de eso para mí fue que él mismo fue el que me lo explicó. O sea, él me dijo, ¿sabe qué? Discúlpeme si yo hasta lo traté mal al inicio, pero es que a mí me dio mucha cólera. Fue lo que me dijo. A mí me dio mucha cólera que yo he estudiado durante... Y los médicos nunca dejan de estudiar, uh-huh, ¿verdad? No sé, 30 años.
Sí, y pasaron 10 años.
Y todo el tiempo que pasé quemándome las pestañas, ajá, a mí no me hablaron de esto, de algo tan sencillo, y me dio mucha cólera. Entonces, bueno, ya lo reconozco y no sé qué, pero fue un proceso de aprendizaje muy chiva también, de ver y de validarme, digamos, a mí mismo que yo no necesitaba necesariamente que estuvieran viniendo médicos a validar todo el tiempo, sino que los resultados que estábamos teniendo con la gente hablaban por sí solos. O sea, ya llevamos 5 años y medio de ver constantemente cómo la salud de la gente mejora significativamente en 3 semanas de comer mejor. O sea, no es un tema de una dieta de moda, de quitar carbohidratos, nada. O sea, es simplemente comer mejor, la calidad de los ingredientes. Y si eso nosotros lo trasladamos al resto de la población, que es de lo que constantemente hablo en las charlas, es como, imagínense la cantidad de plata que nos estaríamos ahorrando como país en medicamentos que estamos gastando simplemente en enfermedades que tienen que ver, están 100% relacionadas con alimentación. Y si nosotros eso realmente lo llevamos con a nivel de salud pública, todo el mundo va a estar mejor. Entonces, en una sociedad más sana ganamos todos. Ahí es donde es como, yo soy súper terco con esa idea, pero es como... Es que hasta que no lo interioricemos y que no lo pongamos en práctica y que uno empiece a decir como, oye, pucha, la verdad es que si voy a probar, quitar ciertas cositas un rato para ver cómo me siento, voy a ver cuánto me voy a ahorrar en medicinas de cómo me siento, la cosa no avanza y seguimos gastando plata en cosas que no deberíamos estar gastando plata.
Claro. Y, o sea, tengo tanto que decir sobre esto que no nos da para el episodio de hoy, pero también yo tuve un negocio de un gimnasio con mi esposa. Y a mí me parecía ridículo que no tuviera, para un ejemplo muy específico sobre el IVA, que no tuviera el mismo IVA que salud, ¿verdad? Que servicios de salud. Son servicios de salud, ¿verdad? Uh-huh. O la gente que está teniendo un programa activo de entrenamiento y lo pueda demostrar, debería de tener una cuota más pequeña para la caja. O no sé, ¿verdad? Un montón de otras cosas que nada más no se hacen. Lo otro interesante de esto es que yo siempre digo a la gente que los expertos sí son expertos, pero son expertos en lo que saben. Y no pueden ser expertos en cosas que no saben. Y no tienen por qué saberlo todo en el mundo, como en el caso de este doctor. Él es un experto en lo que él estudió. Pero si nunca le hablaron de la calidad de los ingredientes y los ingredientes de la comida, no es culpa de él, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que cuestionar un poquito todo lo que nos están diciendo. Entonces decir, digamos, los ortopedistas y los fisioterapeutas y los entrenadores también tienen esa como relación un poco extraña, que los ortopedistas saben sobre ortopedia y los fisioterapeutas saben sobre masajes, tal vez de corregir lesiones y cosas así, los entrenadores solo de entrenamiento, pero todos deberían de estar trabajando juntos porque saben cosas diferentes sobre el mismo tema global. Bueno, esa es otra historia mucho más larga. Algo que me quedó sobre el proyecto de Temporal es, ¿cómo justificas vos como emprendedor teniendo una empresa naciente, bueno, tal vez no naciente, pero que todavía tiene muchas cosas que resolver? ¿Cómo justificas el trabajo que haces con Temporal, que es un trabajo, digamos, que no es remunerado, sobre todo en un remunerado en dinero, digamos, sobre todo en un mundo donde los emprendedores creen que solo tienen que hacer un montón de plata?
Bueno, en ese sentido creo que yo soy un mal emprendedor, porque eso no es la razón por la cual yo me metí a hacer los proyectos en los que estoy, y eso lo tengo clarísimo. O sea, si más bien algo me genera estrés, es esa idea de tener que generar y generar y generar y generar todo el tiempo. O generar plata. O sea, yo puedo generar ideas todo el día, si usted quiere, pero tener que estar pensando en cómo hacer plata es algo que a mí me genera muchísimo estrés, que a veces yo digo, ¿qué tan innecesario? O sea, si pudiera simplemente enfocarme únicamente en pensar y en generar esas ideas y poder trabajar con equipos que puedan implementarlas, estoy seguro que sería muchísimo más productivo. Entonces, para contestar tu pregunta, Temporal es un proyecto 100% justificable desde el nivel personal, ¿verdad? Porque me permite un área de expresión que es sumamente importante para mí, para mi salud mental, inclusive. Y sin mi salud mental, de ahí hay una parte muy importante de Good Food que no puede funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, es donde se puede justificar, si querés verlo como fríamente,
claro,
¿verdad? Como que si la junta directiva tiene que aprobar si yo puedo pintar o no.
Ajá, ajá.
Básicamente, eso es una de las razones principales. Y por otro lado, uno tiene que hacer cosas que no necesariamente se tengan que justificar desde un punto de vista monetario. O sea, vos lo dijiste ahora, ¿verdad? Es como no es remunerado, pero lo que me da cambio, digamos, desde el punto de vista de salud mental, espiritual, de contacto con otra gente, de compartir ideas, de estar con gente con la que puedo estar hablando, a veces unas bolazones que uno dice, Dios mío, si nos oyen hablando de esto, nadie va a entender, ¿verdad? O van a decir que qué locos. Esas conversaciones, de ahí salen cosas buenísimas que incluso después puedo aplicar.
Claro. Es como food, research and development también para todo lo demás.
Totalmente, o sea, totalmente. Sí, yo eso lo vi, mi mamá trabaja conmigo aquí en la empresa y ella, yo creo que tal vez ni cuenta se dio cuando hizo ese comentario como de cómo me abrió los ojos, pero ella me estaba contando que a una persona que trabajaba con nosotros, ella le estaba explicando que a veces yo no voy a estar en la oficina y es porque... Ella me decía, es que yo le estaba explicando que tu trabajo es pensar y no me entendía, pero yo nunca lo había oído hasta que ella me lo dijo y yo dije, jue pucha, sí es cierto, o sea, yo tengo que tener los espacios para poder pensar, porque si no los tengo, yo no soy feliz sin poder tener esos espacios.
Y para vos pensar tal vez no es nada más encerrarte aquí en esta oficina, sino ir a hacer esas otras cosas donde se abren otras avenidas y entras en otro flow diferente con otras personas que te hablan de otras cosas y eso genera ahí unas ideas. Me parece muy importante porque, bueno, ahora que soy nuevo papá, la gente siempre me dice, los chiquitos lo que más necesitan es un papá feliz. Y sí, es cierto, los chiquitos lo que necesitan es un papá feliz, no un papá millonario. Y yo también he comenzado a traducir eso a trabajo, ¿verdad? Mi trabajo lo que necesita es que yo esté feliz o que esté tranquilo, que esté descansado. Yo no veo la felicidad nada más como estar sonriente, ¿verdad? Como que todo es una carcajada, sino estar tranquilo. Cuando estoy más estresado, produzco menos trabajo que cuando estoy menos estresado. Pero como emprendedores o como trabajadores en general, la sociedad nos ha llevado a decir, mae, si usted necesita más plata, lo que tiene que hacer es trabajar más. Si usted necesita resolver un problema, lo que necesita hacer es estar más tiempo en la oficina. Y a veces lo que el problema necesita es que uno se aleje. Muy bien. Y estamos hablando de cómo la gente se está dando cuenta más el efecto que tiene la nutrición en su vida. Y creo que ya estamos comenzando a hablar más de nuestra salud mental, y no solo mental como salud, como issues mentales, sino alrededor de trabajo. Cómo el trabajo, cómo las presiones que nos ponemos en cuanto a trabajo afectan nuestra vida, incluso cómo nos hacen más productivos. Entonces hay cosas que te traquean si estás durmiendo bien o si estás durmiendo mal, y cómo esa productividad puede funcionar, cuántas horas estás trabajando, cuántas no, cuántas horas estás haciendo trabajo creativo, cuántas horas estás haciendo trabajo de admin. Y yo creo que hasta ahora se está comenzando a hablar de eso. A mí me pasa mucho que como yo no tengo un trabajo de oficina, la gente cree que estoy disponible a cualquier hora. Que yo no llamo a mis amigos que trabajan en Procter & Gamble, por decir algo, yo no los llamo a las 3 de la mañana a pedirles un favor. A las 3 de la tarde a pedirles un favor, porque sé que están en la oficina. Pero como yo no tengo una oficina, la gente, incluso mi esposa, que no es culpa de ella, es normal,
¿verdad? Como si fuera tiempo libre.
Ella me ve ahí y dice, ah, bueno, Juan puede hacer algo por mí. Y entonces hemos tenido que tener esa conversación de decir, hey, yo sé que tal vez parece que no estoy haciendo nada, pero estoy pensando y estoy resolviendo problemas, y entonces necesito este espacio. Y hasta ahora yo digo esas cosas y la gente no me vuelve a ver como si yo fuera un bagazo. Entonces, qué chiva que estamos llegando a eso y que hay gente como vos que está llevando ese ejemplo de, hey, vean, esto que estoy haciendo no es, no paga mis cuentas, pero sí, indirectamente, porque eso me ayuda a producir más por el otro lado.
No, y es interesante también cómo solito, digamos, hay cuadros que se han ido vendiendo o algún dibujo o lo que sea, y la verdad es que yo en eso sí he tratado de ser muy ordenado, de decir como, ok, lo que se produce de arte tiene que pagarse solo, ¿verdad? Entonces ahí entra como un poco la parte empresarial, como ordenar, como,
¿verdad? No puede ser un expense, o sea, no puede ser un hobby caro.
Exactamente.
Tiene que por lo menos autosostenerse.
Ajá, exactamente. Entonces eso ha sido bueno, porque definitivamente para mí la parte de los números no es mi fuerte, ni me interesa, y si pudiera no dedicar un segundo de mi vida en la parte de números, lo haría. Pero sí me ha servido, digamos, toda la parte de empresa hasta para poder ordenar esas cosas. O sea, digamos, la misma gestión de todas esas cosas administrativas que hay que hacer en temporal, yo no podría estarlas haciendo ahorita con Luciano como lo estamos haciendo si no hubiera pasado por los 5 años y medio de Good Food, ¿verdad? O sea, hay cosas que probablemente yo hace 5 años hubiera dicho, dele viaje, paguemos esa vara,
vamos a hacer arreglo. Pero ya sabes que hay unas estructuras y ciertas cosas que ya están hasta... Ya las tenés metidas, ni siquiera lo tenés que pensar, ya naturalmente tu cerebro piensa así.
Ajá.
Que ahora, antes de comenzar a grabar, estábamos hablando del tema del potencial y el potencial que la gente cree. Y en el momento, o sea, me imagino que te ha pasado, como que la gente te ve pintando y sos bueno y te dicen, mae, pero ¿por qué no se pone una galería? ¿Y por qué no hace más exhibiciones? ¿Y por qué no vende todos sus cuadros? ¿Y por qué? Porque tenés un montón de potencial. La gente cree que lo que uno hace, si uno es bueno haciéndolo, tiene que generar plata. O que generar mucha plata. Y no necesariamente, eso depende de cómo vos diseñes tus proyectos. Y hay proyectos que está bien que sean nada más autosostenibles, que paguen costos. Incluso hay proyectos que está bien que usted diga, madre, no quiero ni siquiera pensar en vender un cuadro. Es más, no los quiero vender, los quiero pintar y meterlos en una bodega, y estoy dispuesto a usar plata mía para financiar eso. Pero es difícil que la gente entienda ese tipo de cosas. Incluso se convierte entonces en un estrés de uno, porque uno está tratando de vivir hacia las expectativas de otras personas.
Ah, totalmente.
Y si uno no tiene cuidado, es terrible. La gente que te dice, madre, pero eso tiene que ser un negocio de $1,000,000. Sí, pero yo quiero que sea un negocio que me genere un salario para mantener a mi familia y ya. Y la gente no lo entiende. O sea, has tenido que lidiar con eso, y tal vez cómo has lidiado con eso, para tal vez alguien que está escuchando esto que diga, pucha, podría usar esa estrategia.
Lidiar con esas expectativas de los demás.
Con expectativas impuestas por otras personas.
Bueno, ha sido tal vez como también de los aprendizajes más grandes de los 5 años y medio, y de los más difíciles, porque yo soy alguien que me exijo muchísimo a mí mismo. Entonces, muy perfeccionista, si la vara no está perfecta, trabajo hasta las 2, 3 de la mañana hasta que yo sienta que está perfecto, ¿verdad? Y cuando a eso se suman, o sea, si ya usted es exigente con usted mismo y a eso se suma que toda la gente alrededor le pasa constantemente diciendo como, pero ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no sacas este otro producto? Y la línea de aderezos, y la línea de ensaladas, y la línea de snacks, y bueno, o sea, todo lo que se puede hacer, y que es algo que constantemente me lo dicen, todos los días alguien me dice algo como la palabra potencial. Es que tiene demasiado potencial, porque no hace eso. Y yo ya aprendí como a quedarme callado, agarrar lo que sirve y lo que no sirve, pero también entender que no tengo que hacerlo todo, y que el éxito, digamos, de un proyecto no tiene que ver con cuánta plata haya hecho, sino con cuánto bien haya hecho, creo. O sea, digamos, en mi caso particular, creo que eso tiene mucho que ver. Y en un año como este en particular, ¿verdad? Que ha sido tan duro, he tenido que planteármelo, como decir, pucha, si de verdad uno tuviera que llegar a un punto de decir, es que la cosa se puso horrible y no podemos seguir con el negocio, ¿cómo me voy a sentir yo con eso? Y también ha sido uno de esos momentos como de parar y ver hacia atrás y decir, usted en 5 años y medio ha logrado que una cantidad enorme, o sea, porque son miles de personas, logren cambios de hábitos que al final están ayudando a mejorar la sociedad. Usted está cumpliendo con esa promesa de que en una sociedad más sana ganamos todos. Eso es muchísimo más de lo que han logrado empresas que son trillonarias. Ajá. ¿Verdad? Entonces, y con eso no quiero decir que me estoy conformando con eso, nada más, porque sí sé que la parte financiera es importante, pero a veces hay proyectos, sobre todo cuando son como tan guiados por un propósito tan claro, el valor de ese propósito muchas veces es mayor que el financiero.
O incluso yo creo que la recomendación es decida cuál es su enfoque, cuál es su prioridad, cuál es su meta, cuál es su misión, ¿verdad? Y enfóquese en eso hasta que sepa que eso casi que se maneja solito. En este caso, digamos, por ejemplo, que le llega una comida a alguien a la casa y prueba una salsa y dice, ma, esta salsa está fucking increíble. Este ma debería estar vendiendo estas salsas en todo lado. Y para esa persona lo único que ve es eso. Pucha, estas salsas tienen un montón de... Yo voy a ser buena gente y le voy a decir a Sergio. Y se sienten como que te están haciendo un favor, ¿verdad? Uh-huh. Me imagino. Ves toda la mejor intención del mundo. Ma, Sergio, ¿qué potencial que tienen estas salsas? Y vos recibís esa información y decís, pucha, sí, la verdad es que sí tienen un montón de potencial. Uh-huh. Y yo veo como otras salsas han logrado ser grandes, ¿verdad? Pero si no tenés claro que la misión es una comunidad más sana, ¿cómo es?
Más sana ganamos todos.
En una sociedad más sana ganamos todos. Bueno, ¿cuál me lleva más adelante en esa misión? Uh-huh. ¿Good food o las salsas? Uh-huh. Sí, las salsas podrían generar plata, pero no es mi misión personal. Uh-huh. Entonces incluso es, ah, bueno, sí, pucha, lo escribo aquí en este papelito y lo dejo para otra etapa. Pero la gente no, yo creo que la gente no hace el trabajo de setear sus prioridades con respecto a su misión ulterior. Más bien están tratando de ver qué pega. Uh-huh. Uy, madre, sí, la salsa. Sí, mañana te dicen, madre, deberías empaquetar el arroz. Uy, sí, el arroz. Uy, madre, deberías de empaquetar los snacks. Uy, sí, los snacks. Y entonces terminan haciendo todo chiquitito porque no tienen tiempo para hacer todo bien y no siguieron nunca una misión. Uh-huh. Entonces, sí, es peligroso. Es chiva recibir feedback de la gente de ese sentido porque uno va viendo qué funciona, qué les gusta, qué no. Pero es peligroso nada más darle rienda suelta a cualquier cosa que pueda tener potencial.
Sí, a mí me gustaría más como que el acercamiento no sea solamente como de, hey, ¿por qué no? O deberías hacer tal cosa, sino como de, tengo esta idea, ¿por qué no la hacemos? O sea, usted ya tiene esta plataforma. Ajá. Y si hay alguien que quiere hacer salsas o que prueba nuestros aderezos, que son buenísimos y que nos los han pedido desde el día uno, y dice, man, yo tengo la fábrica para hacer esos aderezos, ¿por qué no hacemos los aderezos con su marca? Ajá. Y hacemos otro negocio. Perfecto, hagámoslo. ¿Verdad? Es como...
Sí, pero es una sociedad, no es, hey, usted tiene que hacer esto porque esto puede ser grande.
Ajá, o lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que es como esta noción de que el empresario exitoso es el que logra hacerlo todo solo. Ajá. Y tal vez eso yo creo que es como también un aprendizaje súper, súper, súper importante que yo he tenido, y es que mis proyectos no son míos. Y pasar como por esa etapa de incluso decir, no, esta es mi idea y esto lo voy a construir de mi manera, a darse cuenta que la idea o el proyecto que uno tiene realmente se hace grande hasta que usted lo deja ir y que lo agarre otra gente y que lo haga más grande y que lo haga mejor. Hasta ese momento realmente es que yo creo que las empresas se hacen enormes.
Claro, y como ticos, eso es una cosa muy tica, ¿verdad? Que pasa por dos lados. Una, nosotros creemos que no somos suficientes si no lo hicimos solos. Uh-huh. Y dos, que estamos acostumbrados a no meternos, ¿verdad? No nos queremos meter. Yo no quiero intrometerme en tu vida. Uh-huh. Entonces yo no voy a llegar a decirme, me da pena llegar a decirte, hey Sergio, tengo esta idea, seamos partners en esto. La gente se siente como que no, porque uno no se mete, uno no hace eso, uno no se mete en las cosas de los demás. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ser buen amigo y te voy a decir, hacelo vos. Uh-huh. Pero deberíamos de estar tratando de construir cosas en conjunto, ¿verdad? Y decir, madre, Sergio tiene algo, yo tengo algo, podría ser más grande si lo hacemos dos. O sea, 1 + 1 = 3, uh-huh. No es 1 + 1 = 2 en estos casos. Pero tenemos que cambiar mucho la cultura costarricense en el approach a ese tipo de cosas. Abrirnos a pedir ayuda y abrirnos a ofrecer ayuda también. Uh-huh. Que ahora estábamos hablando más temprano, qué chiva que llegara alguien aquí a tocar la puerta y te dijera, madre, Sergio, yo tengo estas habilidades y estos conocimientos y quiero ayudarle a que esta cosa sea más grande. Pero eso no pasa. Uh-huh. Entonces, si están escuchando esto y tienen una idea en la que pueden ser partners con Sergio para hacer algo chivísima, o si pueden aportar algo a los proyectos de Sergio, vengan y toquen la puerta, o piensen en su marca favorita, uh-huh. ¿verdad? Si están buscando trabajo, si quisieran ser parte de algo más grande que ustedes, algo chuzo, ofrezcan ayuda, ¿verdad? Puede ser que les digan que no, pero puede ser que les digan que sí, y ayudan a que más cosas existan de una manera más chiva en todo Costa Rica. Sergio, ¿qué te parece si pasamos a la famosísima Ronda Relámpago? La Ronda Relámpago son 5 preguntas que le hago a todos mis invitados, son las mismas 5 preguntas siempre. Okay. Y comienzan con la clásica y trillada: ¿a qué le tiene miedo?
A la muerte.
Uf, esa es la mía.
Ajá. Le tengo miedo a la muerte en un sentido muy raro. Es un pensamiento que tengo constantemente, bastante, bastante presente. No de que voy a caer muerto cada segundo, sino que es algo que tengo muy presente, que realmente esto se puede acabar en cualquier momento. Entonces, tal vez lo que me da miedo es la incertidumbre de cómo irá a ser. O sea, es como
eso,
de
a mí me da una
cómo
ansiedad.
Me irá a tocar, cómo me irá a tocar a mí eso, ¿verdad? O sea, como que quisiera que fuera súper rápido, y no tener que sufrir, digamos. Lo que venga después creo que es la menor de mis preocupaciones, ¿verdad? Si es que hay algo después.
A mí más bien al revés. A mí es... Uh-huh. A mí no me preocupa cuándo, a mí no me preocupa cómo, a mí me preocupa... Yo trato de pensar qué es estar muerto. Suena estúpido, uh-huh, pero desde carajillo lo hacía. Yo trato como de sentarme y decir, ok, ¿cómo se siente estar muerto? Y me da tanta ansiedad que me dan ganas de llorar, me da un, uh-huh, pavor. Vamos, a mí no me da miedo lo de sufrir, obviamente sí, hasta cierto punto, pero lo que me da... No sé, a mí me encanta tanto estar vivo y estar aquí sentado hablando con vos y ver por la ventana y hacer cosas y saber que puedo hacer cosas en el mundo y relacionarme con personas, que el solo hecho de pensar que eso ya no va a existir, ni ver, ni oler, ni sentir, ni nada,
madre, sí, me genera.
Y sorry si alguien se está asustando con esto, lo siento mucho. mi propósito no es traspasar, es más, la pregunta era para Sergio y terminé contestándola yo.
Sí, pero yo creo que no, o sea, yo... A ver, por eso te digo que la respuesta es como a medias, porque es algo que me da... No sé si la palabra es miedo necesariamente. Hace poco, he estado escribiendo mucho últimamente y justo tengo un cuaderno, porque soy obsesivo con esas cosas, y tengo cuadernos para todo. Entonces tengo...
El cuaderno de la muerte.
Tengo un cuaderno de miedos. Tengo un cuaderno de miedos, okay, específicamente.
Okay. Es negro.
Y es negro. y de hecho, escribí una cosa que decía algo como que le tengo miedo a la muerte, pero así empezaba, y en lo que seguía escribiendo, de lo que me daba cuenta era que en realidad no es tanto el miedo a la muerte, sino el miedo a lo que la muerte provoca cuando uno está vivo. O sea, porque usted se murió y se murió, ¿verdad?
Sí, ya no.
Pero
no pasa nada.
La muerte alrededor de uno, digamos, y ahí ponía, por ejemplo, me da mucho miedo a la muerte de mis papás, me da mucho miedo a la muerte, uh-huh, de mi hermano, pensar cuál de los dos, de mi hermano y yo, va a ser primero, por ejemplo. Y sí, o sea, es un tema que... A mí en lo personal me gusta hablarlo con la gente. Yo sé que es un tema muy tabú, entonces por lo general la gente se incomoda cuando uno lo habla, pero yo sí creo que a uno lo deberían preparar más desde carajillo. O sea,
por supuesto,
a todos nos va a pasar. Entonces, ¿cómo estar más preparado para ese momento y tal vez no tener tanto miedo? Porque yo creo que sí es un momento importante de dejar ir. O sea, el más importante de dejar ir.
Claro, porque es algo que desde carajillo sí nos hablan, porque uno tiene que lidiar con la muerte de familiares, uno tiene que lidiar con la muerte de animales o cosas así, ¿verdad? De mascotas. Entonces, como que uno le dicen, hey, no, la gente se muere, no pasa nada, ¿verdad? Como, es normal, es parte de la vida. Pero no te enseñan a cómo interiorizo eso y entiendo eso para mi vida. O sea, qué implicaciones un poco tal vez más filosóficas, uh-huh, tiene eso para mi vida. Y ese miedo que le tenés a la muerte informa tu comportamiento, digamos, con respecto a tu vida, tu negocio, o algo, digamos, como, hey, necesito hacerlo ya porque yo no sé cuándo esto se va a acabar. O...
Bueno, tenemos este proyecto que se llama Temporal, ¿verdad? Ajá, o sea, sí. Los productos que ofrecemos en Good Food todos tienen una fecha de caducidad. O sea, al final es como que constantemente en todo lo que hago, incluso en el arte, por ejemplo, eso lo pienso muchísimo. Yo siento que cada cosa creativa que hago, no es solamente con el arte, sino que con cualquier proyecto, es como una pequeña muerte. O sea, como que en cada cuadro, en cada proyecto, en cada charla, en cada cosa que doy, cuando usted lo está haciendo conscientemente y realmente ahí presente haciéndolo, usted está dejando un pedacito suyo.
Ajá, porque esa experiencia se acaba y nunca va a volver, ajá, a existir exactamente igual que como existió en ese momento.
Exactamente. Y ese cuadro, la energía, o sea, yo creo mucho en esas cosas. La energía de ese cuadro después va a estar en un espacio en donde esa energía va a estar ahí compartiendo con otra gente, y es una parte suya que quedó ahí. Entonces, sí, ese pensamiento de la muerte sí me acompaña, digamos, no de una forma lúgubre, sino más bien viéndolo como una parte de la vida que a uno lo impulsa a aprovechar el tiempo que tenemos.
Buenísimo. Madre, qué buena respuesta, porque a mí me va a ayudar a pensar un poco más en la muerte desde mi propia perspectiva. Pero algo que dijiste sobre eso, quiero que lo toquemos. Esta no es una pregunta de la ronda relámpago, pero me interesó el tema de los cuadernitos. Ajá. Cuadernos con cada tema. Explícanos un poco más eso.
Bueno, esa es otra cosa que me he dado cuenta en estos últimos años, de que conforme uno se va haciendo más roco, ¿verdad? Como que se va dando cuenta de cosas que
va tenías. Teniendo sus varas ahí.
Ajá, ¿no? Exacto. Pero entonces, desde muy chiquitillo, a mí me ha encantado como documentar cierto, o sea, ir registrando cosas, y las he ido registrando de distintas maneras, en video, en dibujo, en escribir, en lo que sea. Y desde chiquitillo tenía cuadernos o agendas, y las agendas, lo que pasa es que las agendas, eso, o sea, esto podría ser un podcast entero.
Después lo hacemos.
Ajá, lo de las agendas era algo que solamente lo hacían las mujeres. Cuando yo estaba en la escuela.
Como en el cole, las como agendas cole. De Pascualina y que pegaban.
O sea, las agendas que. Sí, o sea, uno se comía un chicle y estaba pegado ahí, ¿verdad? Y me acuerdo, desde la escuela, todo empezó con los papeles de carta. Porque en el recreo, la gente salía al recreo y me acuerdo, las mujeres iban a la derecha a jugar papeles de carta y a la izquierda todos los más a jugar fútbol. Y yo decía, mae, yo no quiero jugar fútbol. O sea, odio llegar todo sudado después. Ajá. Y los colores y los olores de los papeles que tenían.
Ah, eso era chiva.
Me parecía chivísima. Yo decía que esto no es justo porque yo no puedo jugar eso. Entonces un día salimos al recreo y yo dije, ¿sabes qué? No me importa. Me fui hacia la derecha con las viejas y estaban en un círculo y me senté. Y me acuerdo exactamente de la compañera que me dijo, venga, siéntese con nosotros. Este papel de carta yo se lo regalo.
¿Qué es jugar papel de carta?
Sí, era como coleccionar papeles de carta. Ah, okay. Y entonces los intercambiabas. Ajá, o sea, como coleccionar como postalitas de un álbum.
Qué chuzo. Y qué chuzo que tuviste, mae, la confianza en ese momento. Uh-huh. De decir, ¿saben qué, mae? Sí, eso es lo que hacen todos los chiquitos supuestamente, pero yo no, mae. Yo voy a ir a hacer esta otra vara que es lo que sí me cuadra.
Sí, y era... Sí, eso fue todo un proceso, ¿verdad? O sea, como de decir como, mae, esta vara está chivísima, o sea, estos más están perdiendo un juego chivísimo. Ajá. Pero bueno, allá ellos. Y entonces en esos papeles de carta empezaba ya como a escribir ciertas cosillas y registrar. Después estaba lo de las agendas, y entonces lo de las agendas, que las tengo guardadas, y eso, me gustaría hasta hacer un proyecto de arte con eso, porque es muy interesante cómo las agendas son súper elaboradas. Así de día, todo escrito. Ajá. Con colores, con pilots.
Era como entre agenda y diario y...
Ajá, ajá. Y registro de lo que hacías en ese día. Y entonces es chiva porque ves el registro de lo que hacía un adolescente, digamos, que no hacen nada, básicamente, ¿verdad? y entonces, ¿cómo describes tu día?
O sea, preocuparse por tal hizo no sé qué y me gusta aquel.
Exacto, o sea, cualquier tontera. Y bueno, pero muy interesante cómo esos cuadernos, esas agendas... se fueron haciendo, conforme me iba haciendo mayor en el colegio, más discretas, porque eso era algo que los hombres no hacían. Uh-huh. Entonces, como yo mismo
escondiendo... Se ve reflejado ahí la parte personal, digamos, la parte real de la vida real, se ve reflejado en cómo se hacían las agendas.
Claro, y ahora, o sea, ahora te lo puedo decir porque tengo 37 años, o sea, ya salí del closet hace 15 años, una vara así, ¿verdad? Pero que vos, en donde vos ves esas agendas y vos ves hacia atrás, vos decís como, ¿cómo es posible que como sociedad uno permita que un chiquito tenga que esconder de, o sea, que a nivel inconsciente, porque yo no estaba conscientemente diciendo...
Y no era que nadie te decía, mae, no haga agendas.
No, para
nada. Pero se sentía como que no era correcto.
Era un rol que yo estaba haciendo que era fuera de la norma y que de cierta manera tenía como que bajarle el tono. Para ser la persona que tenía que ser, ¿verdad? Entonces ahí tengo esos cuadernos de esa etapa, pero después también empecé a hacer cuadernos más como tipo diario, algunos solamente para ciertas ideas. Tengo uno de sueños que lo tengo a la par en la mesa de noche.
¿Y te despertás en la noche y escribís?
Cuando me acuerdo, porque muy rara vez me acuerdo de los sueños, pero entonces cuando me acuerdo, inmediatamente lo escribo. Y ha sido interesante después revisarlos, porque en el momento lo escribís, después ya se te olvida. Y cuando lo revisas vos decís, wow, ¿qué es esta locura de sueño? Y a veces son unas ideas chivísimas. Entonces, me gusta tener registro de distintas cosas.
Y si te devolves y revisas cosas.
Sí, 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 me gusta hacer eso. A como creo que mucha gente lo hace también, por ejemplo, revisar el Instagram. O sea, tu propio Instagram, hacia atrás, como una especie de álbum.
Mira, yo nunca hago eso.
¿De qué es lo que estabas haciendo?
Digamos, si uso cuadernos y tengo los cuadernos ahí, de hecho, lo uso más como para... Yo pienso, la manera en que yo pienso es escribiendo. Me sirve un montón más. Entonces ahí está todo. Y siempre he escuchado que Tim Ferriss se devuelve y revisa y no sé qué. Tiene todos los workouts que el man ha hecho durante no sé cuántos millones de años. Y se devuelve y revisa y ve y pa, 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 pa. Y yo siempre he querido ser la persona que revisa. Porque me parece chiva el concepto. Pero no, ahí están mis cuadernos y nunca en la vida me he sentado a revisarlos. Entonces a veces me he sentido mal, como eso, como, madre, usted debería revisarlos. Y después digo, no, tal vez es nada más un tema catártico para mí de que eso existió en ese momento.
Sí, y ya, tal vez no es el momento, no tiene que ser revisarlos ya. O sea, a lo mejor te lo encontrás en otro momento en donde realmente vas a sacarle más provecho a eso que escribiste.
Claro. Buenísimo. Bueno, se nos arrancó la ronda relámpago con esto, pero entonces vamos a la pregunta número 2.
Okay.
Que, como me desfasé, yo siempre me lo sé de memoria. Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué harías?
¿Cualquier cosa en el mundo? Uy, qué difícil pregunta. ¿Qué haría? Uf, es que suena como a pan mundial, pero... o sea, que...
Como de Miss Costa Rica.
Sí, pero... Si pudiera hacer una cosa en el mundo, realmente, que es lo que estamos tratando de hacer, es... que la gente coma mejor, o sea, que sean un poco más conscientes de cómo están comiendo, eso es todo.
Buenísimo, vamos a ver si no se nos pega con esta, que si pudieras hacer que todo el mundo o que todo Costa Rica practicara un hábito todos los días por 30 días, ¿cuál sería un hábito?
Uno. Tomar agua.
Tomar agua.
Ajá.
Pucha, es decir, bueno, yo los días, yo trato de acordarme, pero hay días en los que me meto en el trabajo y se me olvida que existo, a veces ni como, los días que tomo mucha agua me siento mucho mejor que los días que no tomo agua.
Claro, es, o sea, importantísimo.
Pero es que hasta que uno no se pone a pensarlo y a verdaderamente ser como consciente de eso, uno cree que, ah, sí, sí, no, Juan, no sea ridículo. O sea, ¿cómo se va a sentir mejor solo por tomar agua? Pero es tremendo la diferencia.
Importantísimo.
Ok, a tomar agua. ¿Cuánto hay que tomar de agua?
Bueno, es que depende mucha. De cada cuerpo, sí, pero mucha agua. O sea, que puedas estar orinando...
transparente.
Sí, lo suficiente y seguido, ¿verdad? Pero estar tomando agua todo el día, o sea, hay que estar tomando agua. A veces aquí cuando la gente llega, nos dicen, ay, es que yo no sé cómo voy a hacer porque yo no tomo agua. Y yo siempre les digo, bueno, lo primero, aprenda a tomar agua, porque eso es lo primero que tenemos que hacer.
Lo que pasa es que no les gusta tomar agua, toman otras cosas.
Exacto, o sea, no toman agua, pero pasan tomando
Coca, Light,
o sea, gaseosas todo el día.
Sí, a tomar agua. ¿Qué consejo se daría a usted mismo cuando estaba empezando su proyecto?
Finanzas. Ajá. Aprenda de finanzas. Eso, que yo creo que es eso que todo el mundo debe contestar en esta pregunta.
Yo creo que si hay gente, debería de haber gente de finanzas ahí escuchando estos podcasts. Ajá. Y debería anotar un trend ahí y decir, pucha, yo debería de crear un programa para emprendedores de finanzas.
Sí, nosotros, bueno, ahora trabajamos con un contador que de hecho me encanta porque está haciendo precisamente cápsulas sobre finanzas. Porque, sí, uno no sabe nada de eso. Y si es alguien como yo, que uno ve un Excel y se quiere vomitar, ¿verdad? o sea, para mí es como perder segundos de mi vida ver un Excel, aunque sea una maravilla y sirva para todo. De ahí, ese conocimiento es demasiado importante. Entonces, si uno desde el inicio puede ser lo suficientemente ordenado... O sea, yo llegué al primer año de Good Food, al cierre del primer año de Good Food... Y yo nunca pensé que tenía que pagar aguinaldos. O sea, que qué iba a pasar en diciembre, que nadie quiere comer sano. Entonces tuve que inventarme otro montón de cosas, que ahí salieron productos que han sido exitosos todos estos años. Pero yo ni siquiera lo había contemplado. Entonces, pagar impuestos. O sea, yo llegué al final del año y yo decía, Dios mío,
¿qué voy a hacer? Incluso la gente sabe que tiene que pagar impuestos, pero no sabe cuánto, no sabe cómo ordenarse para poder pagarlos, no sabe cuánto debería estar separando todos los meses, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Incluso la gente no sabe, ok, en la industria de comida, yo debería estar apuntando a este tipo de margen. En la industria de servicios, debería estar apuntando a este otro tipo de margen. En la industria de no sé qué, esas cosas la gente no las sabe. Entonces les ocurre una idea chivísima, hey, voy a hacer algo de comida. Pero no tienen ni idea de, bueno, le estoy ganando 1,000 colones, pero sí, ¿cuál es el margen? Y después, ¿en qué otras cosas le están ganando? O ven la plata que entra y dicen, ay, este mes vendí $5,000. Ah, eso fue lo que vendió. Pero ¿cuál es su costo de mercadería? ¿Cuál es su costo de operación? ¿Cuál es su costo? O sea, tal vez está perdiendo.
A lo mejor estás perdiendo plata.
Ajá, o está ganando tan poquita que no vale la pena. ¿Verdad? Ese tipo de cosas es importante. Entonces, sí, yo creo que si están, si han estado escuchando Épico Podcast desde que salió, van a ver un trend de que todos los emprendedores hablan de que les gustaría saber más sobre finanzas. Entonces, ya saben qué ir a hacer de primero. Y la quinta, recomendanos un libro, video, artículo o cualquier pedazo de contenido que vos creas que todo el mundo debería de consumir.
Qué buena pregunta. Que todo el mundo debería consumir. Uf, hay tantas cosas.
Bueno, aquí hay varios libros.
Sí, aquí hay varios libros, pues estos están muy relacionados con... Bueno, este es como más reciente, que es de Angela Duckworth, que se llama Grit. Eso lo estoy empezando, está muy interesante. Y tiene que ver con el poder de la pasión y la perseverancia. Entonces es precisamente como para, o sea, años como 2019, que uno dice como, voy a ponerle un candado a esta vara y salir corriendo. Habla precisamente como de cómo ese poder de perseverancia, digamos, es un superpoder, ¿verdad? Y que la gente que lo tiene y que lo puede aprovechar es importante. Creo que... Pucha, qué difícil, no se me ocurre algo en específico. Me gusta muchísimo un libro de Tom Robbins que se llama Jitterbug Perfume. Ese yo creo que es de mis libros favoritos.
Y ese nunca lo he escuchado.
Ese es un libro rarísimo.
¿Es fiction o non-fiction?
Es ficción, sí. Ajá. Y es son varias historias paralelas en tiempos totalmente distintos. Es como un realismo mágico rarísimo, pero nosotros aquí, ahora que lo pienso, en la entrada de Good Food tenemos una frase que es que todo lo que hagamos venga siempre del corazón. Y ahora que ese libro, lo que dice uno de sus personajes principales, que se llama el King Alobar, dice... live by the heart if you would live forever. Entonces es básicamente esa misma idea, como de viva con el corazón si usted quiere vivir para siempre. Y yo creo que esa es la clave de todo. O sea, es como si usted lo que está haciendo no lo está haciendo 100% desde el corazón, de mejor no lo haga. O sea, déjelo ir, póngase a hacer otra cosa, porque va a ser mucho más productivo en otra cosa que obsesionarse. Y todo esto te lo digo porque me lo he tenido que decir a mí mismo, ¿verdad? Como de, en lugar de obsesionarse con que la vara tiene que ser enorme y tiene que ser súper exitoso, déjelo a donde está funcionando bien, ¿verdad? Y en donde sobre todo usted pueda todavía ponerle corazón, porque llega un momento en donde es tan grande o tanta presión que usted dice, ¿sabe qué? Yo ya no estoy para eso. O sea, yo quiero estar metido en otras cosas. Entonces, siempre y cuando usted pueda decir genuinamente que usted le está poniendo alma, vida y corazón a lo que está haciendo, siga haciéndolo, pero si no, pare y haga otra cosa.
Y está bien.
Y está bien. Y no pasa nada. Eso no es que usted es un fracaso, porque uno se puede sentir así. Yo me he sentido así y es horrible sentirse así, pero es muy liberador también darse cuenta que eso está bien, o sea, que es parte del aprendizaje.
Épico. Sergio, creo que es un lugar increíble para parar, un mensaje súper bueno. O sea, a mí me hubiera gustado que yo por mí haría este podcast 4 horas, pero la gente no sé si está preparada. No sé si está preparada para eso.
Podemos hacer una serie.
Podemos hacer un segundo más adelante, porque hay otras cosas que me encantan de Good Food y de lo que vos haces que me gustaría tocar, como por ejemplo, si uno tiene un negocio que está tratando de crear un resultado tan importante en la vida de las personas. ¿Qué cosas tiene que hacer alrededor de eso? Por ejemplo, vos no solo haces comida, sino que haces contenido, charlas, tratas de ayudar a las personas de otras maneras, ¿verdad? Y eso me hubiera gustado que entráramos un poco más, porque hay muchos emprendedores que necesitan entender eso, ¿verdad? No es solo el producto, sino toda la plataforma que hay alrededor de poner a las personas en un lugar donde puedan tomar mejores decisiones y de donde pueden ser exitosos. Pero eso ya nos quedará para otro podcast más adelante. Te felicito por lo que has hecho. Como te dije, gracias. Todo el mundo en mi casa ha hecho Good Food. Yo no lo he hecho, creo que debería hacerlo. Mi esposa y yo tenemos una vara muy específica con la comida y tenemos 5 años de estar haciendo el shopping y la comida, pero creo que lo voy a hacer porque ya me inspiré yo también. Mucha gente alrededor mío lo ha hecho. Yo veo el Instagram de las personas que vienen aquí Meme de Hija de Tigre, Diana Zuleta, Mónica Carvajal de Natural Bites, y es un grupo de personas increíble que todas están haciendo cosas chivas también. Uh-huh. Se puede sentir, yo sé que tal vez alguna gente lo ve y dice, ah, es que es una argollita, y alguna gente me lo ha dicho, pero no, es gente que tiene ganas de hacer cosas increíbles y que, como dijimos ahora, está buscando apoyo en lograr hacer esas cosas increíbles. Uh-huh. Entonces, busquen sus propios lugares donde están esas personas, toquen la puerta de ciertas personas, traten de hacer cosas juntos, me parece chivísima. Good Food es algo increíble, Temporal no lo conocía, no lo conozco. Uh-huh. Entonces tengo que ir a conocer, me parece chivísima el concepto también de crear una plataforma para ayudar a otras personas, pero una plataforma para ayudarte a vos mismo a ser más productivo y tener una mejor vida en relación a eso, sin el estrés de que sea un negocio de lucro. Uh-huh. Como sea, muchísimas gracias por todo tu tiempo de hoy. Comimos, desayunamos, hablamos, conocí, vimos las instalaciones. Hoy ha sido un día, me sentí como un chiquito en una excursión de la escuela, pero chiva, ¿verdad? No solo a la fábrica de Pimpasa, sino la excursión chiva.
En Willy Wonka, pero saludable.
En Willy Wonka, pero saludable, eso está muy tuanis. No sé si tenés algún mensaje con el que querés dejarnos, a dónde te pueden seguir, dónde pueden ver más información.
Bueno, pueden ver más información de Good Food en Good Food Serve en Instagram, goodfoodserve.com, y de Temporal también es @2_temporal.
Ok, porque ya la competencia de usernames de Instagram es severa.
Y es temporal.news también el sitio, que ese es un proyecto muy muy chiva, y ojalá que más gente lo apoye. Es muy interesante también la gente que está ahí en los estudios, el trabajo que están haciendo. Hay una escritora, hay pintores, hay ilustradores, hay artistas de distintas disciplinas, digamos, y es muy interesante ver cómo... Que yo tengo rato diciéndolo, o sea, que San José, yo creo, y Costa Rica es un país que tiene demasiado potencial creativo, y ese Temporal para mí es una materialización de eso.
Qué chido.
O sea, es como de esos lugares que yo sé que si llega gente de Nueva York, de París, de lugares en donde ya hay cosas consolidadas a nivel creativo, y lo ven, van a decir, ¿qué es este chuzo de espacio? Y nosotros mismos a veces no vemos lo mismo, lo que tenemos.
Bueno, ve qué interesante, para alargar un poco más el podcast, mi esposa y yo andábamos en México la semana antepasada y estuvimos en San Miguel de Allende, y ahí hay una fábrica vieja de textiles que convirtieron en un espacio de estudios y galerías de artistas de todo lado. Entonces uno entra y es esta fábrica vieja, gigante, pero la tienen decorada chivísima, y uno lo que ve es gente pintando, gente haciendo esculturas, también otros espacios que son solo galería, y uno dice, mae, qué chiva este lugar. Pero yo inmediatamente le dije a mi esposa, mae, en Costa Rica hay gente mejor que estos, mae. Pero no hay un lugar así donde uno pueda ir a verlos e inspirarse y decir, mae, qué chiva esto. Entonces ojalá que cosas como Temporal, que es temporal y en algún momento se va a acabar, puedan seguir sucediendo. Entonces, sí, para que vayan y la gente puede llegar.
Vamos a abrir las puertas ahora en diciembre.
Okay.
Eso lo vamos a anunciar en el Instagram. Okay, entonces, que estén atentos a eso. Para
2_ temporal, para que vean todo eso. Entonces, muchísimas gracias, Sergio, de nuevo.
Gracias a vos.
Un placer, y espérense a la próxima semana para el worksheet de preguntas acerca de la conversación que acabamos de tener con Sergio. A comer good food y a ser creativos y a entender sobre sus hábitos de trabajo. Espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos la próxima semana con el último episodio de esta temporada. ¡Épico! Bueno, ese fue el episodio número 9 con Sergio Leiva de Good Food de Temporal y productor audiovisual que está trabajando en unos proyectos interesantes acerca de Miria, que nos anunciará en el momento debido. Pero yo aprendí muchísimo hoy, aprendí muchísimo acerca de la importancia de tener una misión muy muy clara en la vida, que yo creo que es algo que yo les he hablado mucho. Sergio definitivamente la tiene, y es una misión que no solo es buena para mantenerse en el camino de su negocio, sino que tiene un impacto social muy muy importante. Lo que creo que más aprendí, que yo más me voy a echar al saco, y espero que ustedes también, es el hecho de tener un espacio dedicado a hacer cosas fuera de su emprendimiento
principal para poder inspirarse, que es lo que Sergio hace con Temporal y su trabajo como artista. Ya nos explicó cómo se justifica, ya nos explicó la importancia, y eso es algo en lo que yo definitivamente voy a estar pensando y que voy a estar metiendo dentro de mi estructura de trabajo. Entonces, muchísimas gracias, Sergio, por eso. Espero que ustedes hayan aprendido de él tanto como yo. Les recuerdo que si se meten ya a mi website juanjosemonos.com se pueden suscribir al newsletter, y la próxima semana, el martes, después del martes en que sale el podcast, les va a llegar un worksheet con 3 preguntas que yo preparé acerca de la vida de Sergio, su emprendimiento y demás, para que ustedes puedan aprender todavía más de lo que Sergio nos tenía que contar. Les recuerdo que este podcast es posible gracias a Sucra. Cambiale el sabor al mundo con Sucra, el azúcar crudo 100% natural. Encontrá sus presentaciones de sachets de azúcar orgánico y de 2 kilos con empaque biodegradable en los principales supermercados del país. Además, seguíla en Facebook, Instagram y en www.blogsucra.com, donde podrás ver artículos sobre gastronomía y emprendimiento, que es importantísimo. Se los he dicho antes, pero es cierto, Sucra verdaderamente está apoyando a emprendedores en este país. Entonces, si ustedes tienen un negocio que quieren comenzar o que ya comenzaron, pueden meterse a blogsucra.com y ahí hay información que les puede ayudar. De nuevo, muchísimas gracias por compartir toda la información de Épico Podcast. Reporte en sintonía, quiero conversar con ustedes. Nos vemos la próxima semana con el último episodio de esta temporada. ¡Épico!